NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. NetCredit, credit to the people.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Fíjense ustedes que, como ya les adelantaba un poquito, hacer una historia y que esta historia se convierta en un éxito no es cosa sencilla, no es cosa fácil. Hemos sabido de muchas de ellas, algunas salidas de la imaginación de algún escritor o escritora, pero muchas de ellas, muchas han sido historias en la vida real. Y la historia de Chucho el Roto ha sido una de las historias que más eco han tenido en la sociedad mexicana. Miren, Chucho el Roto, ¿de qué trata Chucho el Roto? Es una historia muy triste y muy fuerte. Resulta que, fíjense que a Chucho el Roto, siendo inocente, lo acusan de un robo. Ay, bueno, como si no se diera esto, ¿verdad? Lo acusan de un robo y lo meten a la cárcel. Estando dentro de la cárcel, Chucho el Roto se entera de cantidad de cosas, de injusticias, de que la mayoría de la gente que está dentro de la cárcel son quienes no pudieron pagar un abogado para poder salir. Y los que están libres no es por inocentes, es porque tuvieron el dinero para poder pagar y para poder comprar jueces corruptos y para poder comprar abogados corruptos, y por eso es que están libres. Entonces, cuando él sale de la cárcel, toma la decisión de convertirse en una especie de Robin Hood y entonces ir y robarle el dinero a los ricos, a esta gente que tanto lo lastimó y tanto le hicieron daño, y dar ese dinero a los pobres. Pero lo hacía de una manera muy particular Chucho el Roto, porque se disfrazaba de una cantidad de personajes, personalidades tremendo, 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 don Chucho el Roto. Fíjense que la historia de Chucho el Roto se hizo en radionovela, en la XCW, se hizo en cine por ahí de los años 70 y también se hizo en telenovela. Una historia que además a la gente le gustó, a la gente le encantó. Y por fíjense, en la película de Chucho el Roto, en la primerita, sale bien jovencita, bien, bien, bien jovencita, una Susana Alexander. ¡Qué bonita era doña Susana Alexander! Ojo verde, ¿no? Ella, y sale en esta película, como ahí no me acuerdo, era ¿cómo se llamaba su personaje? Carolita de Frisac era su nombre, ¿no? Bueno, pues resulta que esta historia, mira, en Matilde y Carolita, ahí están las dos, que con Matilde es con quien Chucho el Roto tuvo una hija. Pues resulta que esta historia se robó el corazón, pero si hablamos de la historia, fue buenísima. Pero ¿qué tal el actor que personificó a Chucho el Roto? Se robó el corazón de las chamacas, bueno, yo creo que también chamacos, ¿no? Chamacas y chamacos de aquella época. Porque era un galanazo muy mexicano, pero galanazo, galanazo. Pero fíjense ustedes, ¿quién era este personaje que le dio vida a Chucho el Roto? ¿Y qué fue de su vida? ¿Vive, no vive? ¿Si murió, cómo murió? Hoy se los voy a platicar. De entrada, fíjense que el nombre real de este actor, de este personaje, fue José Manuel Tolstoy López Ochoa. Sí, Tolstoy, así como el autor ruso. Fíjense ustedes que José Manuel, llegó a convertirse en un muy famoso locutor. Y el convertirse en locutor, que fue el primer paso que tuvo en su carrera, no le fue nada fácil, nada, 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 nada fácil. También fue actor y también fue cantante. Fíjense que él nació en un pueblito llamado Torno Largo, allá en Tabasco, ¿no? En el estado de Tabasco, fíjense nada más. Y su historia comenzó hace 90 años, es decir, en 1933. Resulta que allá vivía un hombre muy trabajador, muy, muy, muy trabajador, llamado José Manuel del Carmen López. Este señor era esposo de una mujer llamada Carlota Ochoa Riquet. Que fíjense que el Riquet no sé de dónde venga, la verdad es que, aunque tanto en el caso de don José Manuel como en el caso de su esposa, doña Carlota, se supone que los dos son mexicanos y nacieron en México, pero el Riquet no sé de dónde venga. Bueno, pues resulta que ellos viviendo allá en este pueblito, fíjense que deciden convertirse en padres, pero la vida, Dios, pues lo que haya sido, fíjense que solo les permitió tener un hijo, un hijito, y ellos como matrimonio querían tener, pues era lo que se acostumbraba en esos años, ¿no? Familias grandes, familias enormes. Era noticia cuando alguna familia decía, es que tengo un solo hijo o una sola hija. Era muy difícil. Y normalmente cuando ocurría esto, era cuando la esposa tenía algún padecimiento o el esposo también. Entonces, ya cuando nace su hijo, deciden ponerle no uno, no dos, sino tres nombres. Pues ahora sí que como tratando de justificar el que ya no iban a poder tener más hijos a quienes nombrar. Resulta que le pone José Manuel Tolstoy. Seguramente lo debieron haber hecho porque conocían la historia de este señor novelista, ¿no? Ruso, León Tolstoy. Seguramente algo tuvo que ver, o probablemente no, pero el nombre es como muy, es poco común. Bueno, pues resulta que José Manuel, siendo muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, aprendió a vivir solo, aprendió a crecer solo. No tenía hermanitos y además su papá trabajaba, su mamá estaba en la casa muy ocupada y el pobre chamaco pues todo el tiempo estaba solito, ¿no? Ahí en su cuarto. Fíjense que como hijo único, los papás trataron siempre de darle todas las atenciones habidas y por haber. De hecho, le contratan a una nana que era, pues, como era como común, ¿no? En aquellos años. Y de hecho, en la casa donde vivían los papás, vivía, antes de que naciera José Manuel, vivía la nana de la mamá, ¿no? Ahí vivía ella, la nana de Carlota. Pero resulta que en el momento que se convierten en padres y nace José Manuel, pues contratan a otra nana porque la nana de la mamá, pues ya estaba como muy grande la señora. Entonces dijeron, no, tú quédate aquí con nosotros, eres parte de la familia, pero además vamos a contratar a una muchacha para que cuide a José Manuel. Pues trataban de darle, en la medida de sus posibilidades, todo lo que podían, económicamente hablando, y trataban, pues, de que el niño no le faltara absolutamente nada. Pero miren, hay una contra cuando se hace esto. Y se los digo porque, pues, en casa tenemos a un muchacho que fue hijo único, ¿no? Mi sobrino. Entonces, miren, cuando de pronto se les da todo, 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 todo a quienes son hijos únicos, los chamacos pues comienzan a tener ciertas actitudes, porque al sentirse hijos únicos, se convierten en los consentidos, se hacen muy traviesos, muy inquietos, muy contestones, pues a final de cuentas ellos buscan ser el centro de atención porque desde chiquitos lo han sido. Y en el caso de José Manuel, pues así era. Incluso era flojón, lo mandaban a hacer algo, ah, yo, ¿por qué? Pues ahí está la nana, que lo haga ella. Era muy contestón, muy, muy, muy contestón. Cuando entra a la primaria José Manuel, pues su conducta no cambió, pero ahí ya no estaba solito, ahí ya tenía una gran cantidad de compañeros y compañeritas que necesitaban el apoyo de la maestra, de la profesora. Y entonces este chamaco, pues que quería toda la atención para él, De entrada, oigan, sus primeras calificaciones, puro 6, el chamaco. En primero de primaria, cuando, bueno, los maestros tienen que incentivar a los chamacos sacándoles buenas calificaciones, José Manuel, puro 6, ya si acaso un 7. Sí pasaba los años, pero de panzazo, siempre en la línea, siempre, siempre, siempre. ¿Cómo le hizo el chamaco? Pues miren, con todo y todo, logró terminar su primaria sin reprobar un solo año. Le fue muy bien, hasta eso, salió de panzazo. Su certificado lo sacó con 7.3 y bueno, pero a final de cuentas, pues ya había terminado la primaria. Entra a la secundaria, pero en la secundaria ya uno se empieza a enfrentar, ya no a los problemas de, ay, es que me quitaron mis canicas, y es que, ay, ese chamaco me dijo que estaba enano, y es que esos problemas ya en la de primaria, en la secundaria ya no son. en la secundaria ya son problemas un poquito más fuertes. Entonces empieza uno a pelear, ¿no? Desde por los amores, por la atención de los profesores, porque nos insultamos, en fin, ese tipo de cosas.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Pues resulta que el chamaco, José Manuel, ya estando en la secundaria, oigan, en el primer año, reprobó 5 materias. ¿Se acuerdan ustedes que un día yo les contaba que en mi primer año de secundaria, cuando entré a la secundaria diurna, a las 166 Alfonso Reyes, oigan, de las 12 materias que eran, no sé hoy, pero de las 12 materias yo reprobé 6 para extraordinario, nada, ya ni para qué iba, ¿no? Reprobé el año y después ya fui a los cucarachas, a la secundaria técnica. Bueno, pues algo así le pasó a José Manuel, 5 materias reprobadas, imagínense ustedes, pues su mamá estaba furiosa, estaba, imagínense nada más, pues ahora sí que muy, muy, muy de malas porque el chamaco había reprobado. Y lo único que tenía que hacer era estudiar. Él no tenía otras obligaciones, él nada. Él lo único que tenía era estudiar y no lo hacía. Entonces la mamá le dijo, a ver, mijito, venga para acá. Y ahí va el chamaco, ¿no? ¿Qué pasó, mamá? Pues ese día, oigan, doña Carlota le habló como nunca le había hablado, fuerte, recio, con autoridad. Y le dijo, a ver, mijito, ¿no quieres estudiar? Ni te preocupes, por mí mejor, porque si tú no estudias, yo gasto menos. Pero trabajito tenemos. Acuérdate que tenemos un ranchito. El ranchito está chiquito, no es muy grande, pero en este ranchito te me vas a cuidar a las vacas, a los chivos, a todo lo que tenemos ahí y te me pones a sembrar arroz, frijol, lo que tengamos, pero te me pones a trabajar porque tú no te la vas a pasar flojeando. Fíjense ustedes que José Manuel se sacó muchísimo, muchísimo de onda porque era la primera vez que su mamá le hablaba de esta manera. Su mamá, que lo había consentido tanto, ahora sí le estaba hablando de una manera muy, muy, muy fuerte y él no se pudo negar. Entonces, pues ya no fue a la secundaria y resulta que se fue al rancho, que no era un rancho tan grande, tan enorme, pero pues digo, sí tenían animales. Ahí José Manuel se puso a cuidar caballos, a ordeñar vacas, a sembrar frijol, arroz, maíz. Bueno, José Manuel estaba entre contento y entre triste porque ya no estaba yendo a la escuela. Pero miren, este cambio de José Manuel no había sido de gratis. Este cambio que había tenido en la escuela, este cambio de ser un muchacho distraído, de ser alguien rebelde, lo había provocado algo. Fíjense que un día estaba José Manuel con su mamá y allí estaba su papá. Todo estaba en santa paz y en orden, todo muy bien. De repente el señor literalmente, le dijo a su esposa, oye, me quiero fumar un cigarrito, ahorita regreso. Y la mamá le dijo, pues sí, ¿no? Pues regresa ahorita. Ahorita vengo, mijo. 8 años tenía José Manuel. Y entonces todavía el niño le da un abrazo a su papá y le da un beso. Este señor se levanta y se fue por los cigarros. Bueno, pues lo seguirán esperando. No regresó. Lo abandonó a su hijito de 8 años. El asunto es que, miren, muchas veces cuando sucede esto, hay pleitos entre los papás, hay pleitos entre la familia, o en ocasiones esto lo hacen de noche, cuando no se da cuenta el niño o la niña, cuando se despiertan, y mi papá se fue de viaje, ya mero viene, esto, y empiezan historias. Pero en este caso, José Manuel sí supo qué fue lo que ocurrió. Él no había visto pleitos entre sus padres, y lo peor del asunto es que el mismo señor se había despedido de él. Ahora, no es que, ay, a lo mejor le pasó algo y pobrecito, no, porque ya después supieron de él, ¿no? Pero fíjense ustedes que eso hizo que, pues, José Manuel comenzara a tener esta conducta tan, tan difícil, tan, tan fea. Pero aparte de todo, una vez que ya no tenían el apoyo económico del papá, obviamente la mamá, doña Carlota, pues comienza a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Porque pues finalmente el sostén de la familia era tu padre. sabes que José Manuel te vas a quedar en el rancho, pero ya no por castigo, ya no porque no hayas pasado de año, no, ahora va a ser por meritita necesidad, porque pues necesitamos dinerito. Pues ahí en el rancho, fíjense que se quedó José Manuel prácticamente desde que era un niño, desde que estaba muy chiquito, pues a la secundaria, ¿cuántos años? Tendría 12 años. Pues era un niño, ¿no? Y ahí estuvo y entró a su adolescencia. Fíjense que José Manuel ni cuenta se dio porque él estaba muy entrado en cuidar a los animales, en sembrar, en todo. Se tuvo que responsabilizar porque además, como ya les digo, no estaba su mamá solamente con él. Estaban sus dos nanas, estaba la nana de él y la nana de su mamá. Entonces, pues, tuvo que madurar mucho, mucho, muy rápido. Fíjense que ni siquiera se dio cuenta el momento en el que dejó de ser niño. Dejó de ser niño para convertirse en un adolescente. Y fíjense que cuando José Manuel se convierte en un adolescente, él se daba cuenta que muchas chicas que antes ni siquiera lo volteaban a ver, que ni siquiera lo saludaban, ahora iban, se paseaban frente a él, iban muy coquetas, perfumadas, a dar la vuelta por ahí por el rancho, ¿no? Y esto se debía a que José Manuel era un rancherito, sí, pero un rancherito muy atractivo. Fíjense que José Manuel estuvo cuidando de ese rancho hasta los 19 años. Hasta los 19 años y pues ahora sí que toda su persona, pues forjada con el duro trabajo del campo, que aparte, quienes han trabajado en el campo saben lo que es quemarse al rayo del sol, lo que es cargar bultos. Bueno, imagínense que este muchacho a sus 19 años era un morenazo de fuego, porque por el calor que había, imagínense en Tabasco, pero además tenía un cuerpo muy atlético, porque cargaba los bultos de las cosechas que iba sacando. Entonces, pues, entre que le doy de comer a los animales, pero además me tengo que asolear, bueno, el chamaco estaba convertido, pues, en un Adonis, ¿no? Estaba muy guapetón, muy atlético, pero él ni cuenta se daba. Finalmente eran las chicas las que decían, órale, a ver quién logra conquistarlo. Fíjense que resulta que llega el momento en el que él ya se había acostumbrado a su rancho, ya se había acostumbrado al trabajo tan duro, al trabajo tan, tan pesado, y él ya quería, de hecho, pues llevarse a su mamá a vivir a este lugar, a hacer una casita, y pues vivir de los animales y de las cosechas y todo, pero resulta que de repente les llega un papel del banco. Cuando este papel del banco llega, su mamá trata de quitárselo para que no lo viera, pero José Manuel se pone muy necio. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es este papel? La mamá le tuvo que confesar que cuando el papá había decidido abandonarlos, ella pues estaba en una situación económica muy mala, muy desfavorable, y entonces se vio la necesidad de pedir un préstamo como garantía, dejando como garantía el rancho, es decir, lo hipotecó. Pues resulta que obviamente este préstamo no lo pudieron pagar y el banco pues les quitó el rancho. Se los embargó. Para José Manuel fue muy difícil, porque él ya estaba encariñado con el rancho. Además, fuera de eso, no sabía hacer otra cosa, no tenía trabajo, no tenía dinero, prácticamente no tenía el apoyo de nadie. Y entonces, lo que decide la familia, ya sin el ranchito, pues es irse a vivir a la capital de allá de Tabasco. Se van a Villahermosa. Fíjense que cuando deciden irse, todavía les dicen a las nanas, tanto a la nana de la mamá como a la de él mismo, no tenemos dinero, no podemos pagarles, mejor quédense en sus casas con sus familias y nosotros nos vamos. Pero las nanas, tanto la nana de la mamá de Carlota como la nana de él mismo, pues estaban muy encariñados con la familia, pues eran parte de la familia. Y entonces las dos dijeron, ay, no, nosotros nos vamos con ustedes. Total, si tenemos que sufrir y padecer, no será la primera vez. Y se fueron los cuatro para allá, para Villahermosa. Fíjense ustedes, qué pobre hombre. Tenía 19 años, el chamaco ya parecía peor que hombre casado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tenía muchas responsabilidades. Bueno, lo primero que hace allá en Villahermosa, en Tabasco, este muchacho José Manuel, es comenzar a vender calcetines de puerta en puerta. Fue su primer trabajo, ¿no? Pero él se dio cuenta que en las ventas de puerta en puerta no era tan malo. que en realidad el chamaco, pues sí tenía como su labia y como que sí algo le entendía a las ventas. Y entonces al ratito ya no eran calcetines, ya eran calcetines, calzones, camisas, empieza a vender como de todo un poquito. Hasta que finalmente alguien le va diciendo, oye, pero pues aquí en el mercado de Villahermosa trabaja uno de tus tíos. ¿Cómo? Dijo él, pues sí, tu tío Diego. Resulta que Diego, hermano de su mamá, hermano de la mamá, tenía un negocio de ropa ahí en el mercado. Vendía ropa, vendía telas, vendía trajes, vendía cosas ahí en ese mercado. El tío Diego, bueno, que la ropa dicen que de muy buena calidad. Pues resulta que viendo el tío, que José Manuel tenía esta labia para las ventas y que era muy bueno, ¿no? Él era muy buenísimo para las ventas. Le dijo, pues ya no andes de puerta en puerta, hijo. Mejor vente conmigo y trabajas aquí como vendedor. Y fíjense ustedes que empieza a trabajar y el negocio se empieza a levantar.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Pero resulta que enfrente de donde vendía el tío, vendía sus telas, trajes y todo, a José Manuel le llamó muchísimo la atención que enfrente del negocio había otro negocio, pero no era de ropa, era de trastes. Hagan de cuenta que vendían ollas, cazuelas, platos, vasos, de este material que es muy común para los restaurantes y que se llama melamina. Bueno, es como plástico, ¿no? Entonces, vendía sus trastes de melamina este señor. Pero era un muchacho más bien, este muchacho tenía un micrófono, y entonces con el micrófono empezaba, vara, vara, machata, pásele por aquí, mire qué tenemos y tal. Todo el santo día el chamaco hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Esos eran los famosos merolicos, que ya ven ustedes que cuando uno habla mucho, uy, me lo han dicho miles de veces, que dicen, pareces merolico. Bueno, pues resulta que José Manuel decía, ay, este señor, ¿de dónde saca tanto? Porque no veía como que tuviera hojas y así un texto, nada. Todo era como de la mente, ¿no? Y entonces, pues, le daba mucha risa por la manera en la que improvisaba este muchacho. Poco a poquito se fueron haciendo cuates. Digo, pues, estaban enfrente uno del otro, ¿no? Se fueron haciendo cuates y José Manuel le comienza a platicar, pues, todo lo que habían pasado, ¿no? Viviendo en su pueblo, que les habían quitado su rancho, que necesitaba muchísimo trabajar para mantener a sus mujeres, que eran tres, y bueno, le empieza a contar todo. Y entonces este chamaco, el merolico, le dice, ay, Dios mío, pues mira que te mandó Diosito conmigo, porque yo tengo muchísimo trabajo, mucho, tengo que ir a traer mi mercancía, tengo que ver por mi familia, tengo que esto, y aparte tengo que estar aquí en el negocio hablando para que la gente venga a comprarme. Te contrato, le dijo a José Manuel, te contrato como merolico para que me anuncies todos mis trastes. Ya has visto cómo lo hago, le dijo, ¿no? Ya has visto que pues estoy hable y hable y hable y te contrato. Pues resulta que sí, agarra su micrófono, este muchacho José Manuel, y empieza, a ver, señoras, amas de casa, amas del hogar, bienvenidos, aquí estamos. Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Oiga, como el chamaco, pues tenía lo suyo, ¿no? José Manuel, guapetón. Y las señoras, pues miren, yo no estoy diciendo que las señoras sean así como que, pues, pero de repente, miren, a nadie le hacen daño con mirar un poquito. Entonces decían, ay, este chamaco, pues así, morenazo de fuego, muy guapetón, y aparte sonrisa bonita, y aparte esa voz varonil y todo, pues empezó a vender, pero tremendo, 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 allá en este negocio. Pero empezó a vender bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que por esos años, por esa época, fíjense que se corría el rumor que allá en Villahermosa iban a abrir una estación de radio. La primera estación de radio, de hecho, que se iba a abrir allá en Villahermosa. Y entonces resulta que pues, la gente estaba así como que muy a la expectativa de qué era lo que iba a pasar con esta estación, cómo la iban a manejar, aparte de todo, porque pues nunca antes habían tenido pues una estación allá en la ciudad de Villahermosa. Bueno, pues resulta que empieza a llegar mucha gente, que era el personal que iban a trabajar en esta estación de radio. Y Hoy una estación de radio se puede hacer con dos personas. En esos años se necesitaba que al ingeniero, que al cableador, que al operador, que al locutor, que al telefonista, que al... mucho personal. Entonces comienzan a llegar muchas personas mientras estaba todavía la construcción de esta estación de radio. Fíjense que muchos de estos trabajadores que ya estaban como rentando casas alrededor de donde iba a ser la estación, pues iban y se paseaban por el mercado, que era lo más tradicional y lo más típico. Uno de estos personajes que se paseaba por el mercado era don Aldo Eros Mancini. Resulta que don Aldo era una persona que sabía mucho de radio y él iba a ser el director de toda esa estación una vez que abriera, ¿no?, la estación. Resulta que un día ahí va don Aldo y se topa con que estaba José Manuel con su discurso, hable y hable y hable como Merolico, vendiendo todos los platos y vasos y todo de melamina. Y se le hizo muy curioso y se quedó parado ahí un buen rato para ver qué hacía y qué decía este muchacho. Pero dijo, este chamaco tiene como que tiene mucha labia, ¿no? Y entonces cuando hizo un descanso, José Manuel, este señor Aldo lo fue a ver y le dijo, oye, chamaco, ¿a qué te dedicas? Y le dijo José Manuel, a lo que sea, señor, a lo que sea, yo no tengo problema, yo me dedico a lo que sea. Ay, muchacho, dice, pues mira, yo voy a ser el director de la estación de la que vamos a abrir aquí. Cuando tengas oportunidad, venme a ver a la oficina. Te voy a dar trabajo. Y resulta que dijo, pues José Manuel, ya la hice. Me escuchó con el micrófono, ya vio que tengo bonita voz, pues voy a ser el próximo locutor de esa estación. Resulta que ahí va, ¿no? A la primera oportunidad que tuvo, ahí va para allá, para la estación. Resulta que lo recibe don Donaldo. Y entonces ya estando ahí le dijo, pues ¿qué crees? José Manuel, ya tienes trabajo con nosotros. Bienvenido a esta estación, que por cierto era la XCBT en el 970 de AM allá en Tabasco. Resulta que le dijo, pues ya tienes trabajo. Ay, muchas gracias, pues dígame cuándo empiezo y dónde va a ser mi cabina y todo. No, cabina, no. Tú vas a ser el mensajero, vas a ser el office boy. Híjole, dijo. Él se había imaginado otra cosa, ¿no? Dijo, bueno, pues total, no pasa nada. Ya, él tenía 21 años, José Manuel, en aquel entonces. Pues resulta que el día que se abre la estación, por fin se estaba abriendo la estación de radio, fíjense que había tanto caos, tanto caos, que ni siquiera lo ocuparon como office boy o como mensajero. Lo que lo ponen a hacer es, agárrate un trapeador, agárrate una jerga y ponte a trapear los pasillos. Pues José Manuel necesitaba tanto el trabajo, que lo hizo. Y lo hizo de una manera en la que ni reclamó, ni reprochó, lo hizo muy servicialmente. Fíjense que eso, de eso se dieron cuenta todos sus compañeros, todos, incluyendo Aldo, al director, se dieron cuenta que José Manuel tenía muchas ganas, tenía mucha sed de aprender, que además quería ayudar a su familia, y eso poco a poquito le iba a ir ayudando ahí en la estación. Resulta que a quien sí contrataron fue a una persona que ya tenía una experiencia trabajando en radio, don Eloy Campo. Resulta que don Eloy, un locutor ya de ciertos años, cuando ve el interés que tenía José Manuel de aprender todo lo de radio, pues resulta que le dijo, ay, mijo, no le vayas a decir a nadie, pero si tú me haces la pila, o sea, si tú me apilas la música que yo voy a poner, apilar, hagan de cuenta que antes que se manejaban los discos de acetato, o los diferentes formatos de reproducción en radio, para poner la música se tenían que sacar por horas, hagan de cuenta. El director artístico da una hoja con las 12, normalmente son 12 canciones que se tocan por hora, normalmente, dependiendo si es hablada, si no es hablada, 12 canciones en promedio. Entonces les dan esa hoja y así justamente, gracias Omar. Entonces, el operador tiene que levantarse, en este caso el locutor, tiene que levantarse y buscar cada uno de los discos y ponerlos cerca de su lugar para irlos cambiando cada que vaya tocándose la música. Eso se hacía antes, ¿eh? Hoy es con computadora. Y al terminar esa hora, hay que sacarlos de la siguiente hora, pero además hay que guardar los anteriores. Entonces, todo el tiempo es sacar, meter, ¿no? Se tiene una fonoteca ahí en la cabina. Pues resulta que para don Eloy, que era un señor ya de edad avanzada, eso le daba una flojera, pero flojera. Entonces le dice a José Manuel, mira, yo te pago $5 a la semana, pero tú ármame todas mis horas, ¿no? De transmisión, las 4 horas, que un locutor normalmente trabaja 4 horas al día. Y entonces tú ármame mi apílame mi música y yo te pago $5 a la semana. ¡Uy! Pues claro que sí, dijo José Manuel, pero por supuesto, yo lo hago sin mayor problema. Bueno, pasa el primer mes de trabajo de José Manuel y llega a su casa. Cuando llega a su casa, abre su sobre que le habían dado por su sueldo y eran $300. José Manuel estaba, bueno, vuelto loco, porque imagínense, tanto dinero que tenía junto en ese momento. Y entonces cuando su mamá empieza a contar el dinero, le dice, ay, mijo, pues felicidades, pero ¿qué crees? Es que esto no alcanza ni para la renta, mijo. Pues yo creo que te vas a tener que buscar otro trabajo porque las cosas van a estar bien canijas. Y entonces José Manuel le dijo, no, mamá, pero yo en la cabina me van a dar otros $20 al mes extras porque le voy a hacer este trabajo a don Eloy. Bueno, pues dijo la señora, pues está bien, hijo, pues si te van a pagar por programar discos, adelante. Pero si pasa el tiempo y no te aumentan, pues mira, mejor darle las gracias porque eso no nos va a alcanzar para nada. Bueno, pues total, eso se le queda muy clavado a José Manuel y va a ver al director, a don Eloy, y le dice, oiga, don Eloy, no sea malito, deme chance de moverle ahí a los aparatos, de moverle a las tornamesas, de moverle a todo eso, pues para ganar un poquito más de dinero. Yo quiero ganar más, no me quiero quedar con lo que tengo. Y entonces el director, Donaldo, le dice, chamaco, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el mercado y empezabas a vender y a vender y a vender y que vendías un montón? Sí, 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 lo recuerdo, Donaldo. Vamos a hacer algo. Vete así a las fábricas, a los negocios y todo, y vendes el tiempo de la estación. Y de todo lo que tú vendas, yo te voy a dar el 15% de todo lo que tú vendas. Cada venta concretada, ahí yo te voy a dar tu 15%. Ah, pues la primera persona que conocía era a su tío, el del negocio, el de las telas. Y entonces va y le dice, oye, tío, fíjate que pues, me proponen esto en la radio, pero quiero ver si tú te animas a invertirle y allá, pues mira, yo te hago un comercial y bien bonito y todo. Pues el tío, con tal de ayudarle a su sobrino, le dijo, está bien. Fíjense ustedes, ahí tienen que José Manuel, ocho el roto, ¿no? Ahí tienen ustedes que dijo en la torre, pero ahora, ¿quién escribe el comercial? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a producir? No, pues esto se va a poner bien complicado. Dijo, pues a falta de pan, tortillas, yo lo hago, dijo él, y escribe un guión. Fíjense lo que decía este comercial. Las telas de San Diego son las telas de primera, y hasta mi abuelita las usa, pues son muy duraderas. Ese era el comercial.
This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
Todavía lo grabó con su voz. Le pone música ahí de fondo y lo echan al aire. Su primer comercial. Santo Dios. Al otro día salen los 3 únicos periódicos que había en ese momento allá en Villahermosa. Salen los 3. ¡Qué estúpido escribió esa porquería de comercial! ¡Que ya nos tiene hasta el gorro! Decían. Fíjense nada más que el comercial era tan malo, que todos se lo aprendieron, todos. En la escuela los chamacos ya estaban, que si la abuelita, bueno, por todos lados. Y obviamente las ventas del negocio del tío se fueron al cielo. Después de esto, fíjense que Manuel se convierte en locutor, obviamente locutor de publicidad. Pero en aquellos años, para que un locutor pudiera ejercer la profesión como locutor, tenía que tener un certificado expedido en ese entonces por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, era el nombre de esa secretaría. Entonces, resulta que José Manuel dijo, pues es que esa licencia o ese permiso solo se expide en el Distrito Federal. Voy a tener que ir, ¿no? Y aparte se daba con un examen de conocimientos generales, conocimientos básicos. No era tan sencillo sacarla. Bueno, Pues resulta que José Manuel agarra su ADO y ahí viene para el Distrito Federal, ¿no? Fíjense que cuando José Manuel llega al Distrito Federal, en ese momento en el distrito había una conmoción tremenda porque los tres principales canales de televisión de aquel momento se estaban fusionando para crear lo que posteriormente iba a ser Telesistema Mexicano. Bueno, Manuel obviamente se queda muy, muy, muy sorprendido con esa fusión, que además, o sea, el decir tres canales de televisión se van a hacer uno solo, pues era como que una noticia muy, muy, muy importante. Él sabía que iba a haber mucho trabajo en la televisión, pero a final de cuentas, él va a hacer su examen para ser locutor, lo aprueba, le dan su licencia, que algún día les voy a mostrar mi licencia de locutor. Y Dios mío, no la tengo aquí, la tengo allá en la otra casa. Pero, bueno, no sé si les gustaría ver lo que es una licencia de locutor, pero igual ya no se usa ahorita. En algún momento se las mostraré porque a mí me tocó que la expidiera la Secretaría de Educación Pública. En esos años era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la que lo expedía. Bueno, pues resulta que ya con su licencia, fíjense que se va de regreso para allá, para Villahermosa. Llega ya en Villahermosa y fíjense que en esta estación de radio donde él trabajaba, estuvo 5 años trabajando. En estos 5 años, ya Donaldo, el director, le había ofrecido un programa, ya le había ofrecido ser la voz oficial de toda la estación de radio, ya le había ofrecido incluso dirigir la propia estación, programarla, pero fíjense que pues José Manuel ganaba más dinero vendiendo los espacios en la radio y haciendo la producción de estos comerciales y la misma locución que cualquiera de los gerentes. Entonces él decía, no, yo me quedo como vendedor, así me va muchísimo mejor. Bueno, pues llega el momento en el que José Manuel ya no se sentía como contento, ya veía algo como que pues, ya di todo lo que tenía que dar y ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Y en ese momento sube a la oficina de Donaldo y le dice, señor, renuncio. No, pero que mira, eres mi mejor vendedor. Pues sí, señor, pero yo ya me voy. Yo tengo un sueño. Así como un día soñé que yo iba a trabajar en la radio y que yo iba a ganar dinero trabajando en la radio, hoy le puedo decir que tengo otro sueño. Cuando yo fui al Distrito Federal a tramitar mi licencia, me di cuenta que la estación que mandaba ahí en el Distrito Federal era la XCW. Y yo le voy a decir algo. Yo voy a trabajar en la XCW. Muchas gracias y con permiso. Y se fue. Habla con su mamá y le dice, mamá, me tengo que ir al Distrito Federal. Y lo mismo, la señora, no, hijo, si aquí tienes un buen trabajo, ¿para qué te expones? Allá ni siquiera te van a tomar en cuenta, aquí ya eres alguien. Bueno, pues total. Ahí tienen que José Manuel agarra otra vez su ADO y ahí viene, ¿no? Para el Distrito Federal. 24 años tenía en aquel momento, era 1957. Resulta que llega al Distrito Federal. Llega, obviamente, pues con muchos sueños, muchos, muchos sueños. Traía algo de dinerito, había ahorrado, ¿no? Y aparte un señor que siempre fue un extraordinario ahorrador. Bueno, pues resulta que llega sin conocer a nadie en la ciudad. Lo primero que hace después de instalarse es ir al XCW. Y cuando llega al XCW, había una fila tremenda, tremenda. Y dijo, ay, no, pues ha de ser como para entrar a un programa o algo así. No, resulta que era todas esas personas que estaban formadas eran aspirantes a trabajar como locutores, hombres y mujeres, en la XCW. Como era la estación número 1 de América Latina, pues todo mundo quería tener, aunque sea una hora en la XCW. Y entonces, pues ya no le quedó de otra a José Manuel más que formarse y decir, pues a ver a qué hora se les ocurre, ¿no? Pues darme una entrevista. Resulta que hasta la noche lo van pasando. A ver, señor, pásele, dígame cuál es su experiencia. No, pues yo ya produzco, yo soy locutor, tengo mi licencia, bla, bla, bla. Ah, no, pues sí viene usted muy preparado, que además trajecito, el muy guapetón. Entonces le dicen, pues sí, de que viene usted muy preparado, eso que ni qué. Pero mire, ¿sabe cuántas solicitudes recibimos el día de hoy? Más de 500 solicitudes. dígame por qué tendríamos que contratarlo a usted. Y él dijo, pues porque vengo desde muy lejos, oiga, dejé a mi familia, dejé a mi mamá y todo, y pues yo vengo para buscar esta oportunidad. Y entonces le dijeron, pues tu respuesta es equivocada. No, no hay nada para ti, no tenemos nada en la XCW. Pero entonces quien lo estaba entrevistando le dijo, pero te voy a recomendar algo, vete allá a Chapultepec, ¿no? A Televicentro. Bueno, no era, era Telesistema Mexicano, vete allá a Telesistema. Allá el dueño de este negocio y de la televisión se llama Emilio Azcárraga Vida Orreta, pero ya le está dejando todo el negocio a su hijo, que se llama Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, le dice. Pues chance, y allá te puedan dar algo, porque además, pues mira, tienes lo tuyo, chamaco, pues eres guapetón. Entonces, a lo mejor si no hubo nada para ti en la radio, ¿quién quita y allá en la tele sí? Bueno, ahí va muy contento, ¿no? Para allá, para Chapultepec. José Manuel llega y se presenta en la recepción. Oigan, vengo a ver a Emilio Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre. Se le quedan viendo como que, ¿y este quién es? ¿Por qué viene a ver al tigre? O sea, ¿cómo? ¿No? Pues así como que muy mandoncito, pero porque el otro señor así le había dicho. Entonces le preguntan al tigre, oigan, que aquí está un José Manuel, que si usted lo conoce. No, y así como era el tigre, que todavía quien mandaba era el papá, don Emilio Azcárraga Vida Urreta. Pero ya el tigre ya estaba muy empapado y también tomaba decisiones. Resulta que, pues no y no, diario iba este muchacho José Manuel, diario. Oigan, ¿hoy sí me va a recibir el tigre o no? Oigan, ¿ahora sí me va a recibir don Emilio o no? Diario. Casi un año estuvo así. Hasta que un buen día, imagínense el tigre cómo estaba, que dijo, a ver, que lo pasen, pero tiene un minuto para decirme lo que me tiene que decir. Entra este muchacho. José Manuel, miren, se dejó de formalismo, si cae, señor, muchas gracias. Le dijo, a ver, señor, lo único que yo quiero es que me dé trabajo. Yo soy locutor, soy de Tabasco, tengo experiencia y quiero que me contrate. ¿Qué creen que le dijo el tigre?
This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
Al tigre le dio risa, que mire que el tigre nunca se reía, ¿eh? Y le dijo, a partir de hoy tienes una plaza de locutor y no te la doy porque seas bueno, te la doy porque acomodas lata y qué necio eres. Así es que ya, vete a trabajar, que te den tu carta sindical y te me pones a trabajar. Fíjense que el tigre, pues sí, lo hizo únicamente por que ya lo dejara tranquilo y lo dejara en paz. Ahora, esto que hizo el tigre molestó a quienes por muchos años habían buscado una oportunidad y no se les había dado, ¿no? Entre ellos, de los que se llegaron a molestar, pues estaba don Jacobo Zabludovsky, miren que don Jacobo, estaba don Pedro Ferriz Santa Cruz, estaba León Michel, el papá, estaba, en fin, varios periodistas de aquellos años. Piensen ustedes que empieza José Manuel a hacer locuciones, pero no solamente en la XCW, también para la televisión. Es decir, eran voces o eran locutores que se usaban para una cosa y para la otra. Bueno, pues él estaba feliz de la vida porque, imagínense, después de casi un año, ahora pues ya estaba con un trabajo seguro. Ya después todos estos personajes que le reclamaron y que dijeron que no era justo, ya después lo empezaron a querer, incluso muchos de ellos le ayudaron a pues hacerse una carrera. Fíjense que dentro de los primeros trabajos que hizo ya en la televisión, José Manuel, fue ser la imagen de Colgate, de esta marca de pasta de dientes, porque como tenía una sonrisa tan bonita, lo contratan para hacer la sonrisa Colgate. Estos anuncios se hacían en vivo en la televisión y su único trabajo era sonreír. Pero ya con eso ganaba su buen dinerito. Bueno, gracias a eso, la primera telenovela que se hizo en México, que fue Senda Prohibida, que se hizo en vivo, por cierto, José Manuel fue el locutor de esa telenovela. O sea, era la voz de esa telenovela. Fíjense que fue una muy buena etapa para él porque llegó a ser la imagen de ropa, marcas de camisas, de coches, de bebidas. Le fue realmente muy, muy, muy bien porque obviamente esas campañas se pagan bastante, bastante bien. Además, ya salía en diferentes noticieros, él colaborando, incluso lo agarraban de maestro de ceremonias y poco a poquito y sin darse cuenta, ya estaba en la radio, pero también estaba en los comerciales, pero también estaba en los programas. O sea, todo el santo día, José Manuel ya estaba en los medios. Fíjense ustedes que un día el Tigre Azcárraga se lo encuentra y le dice, a ver tú, José Manuel, ven tantito. Chamaco, ¿qué tanto sabes de rock? Pues imagínense, era su época, ¿no? Y le dijo, no, pues la verdad es que sí. Bueno, pues a partir de lunes entras con un programa que se va a llamar Rock 730. Y dijo, ¿pero cómo? Sí, a partir del lunes. Te lo va a dirigir el Gallo Calderón. Juan, el Gallo Calderón. Bueno, pues no pudo decir que no, porque además él estaba buscando la oportunidad. Fíjense ustedes que ahí, ¿saben que por el porte que tenía José Manuel, imitaba a Elvis Presley? De hecho, también él hacía las entradas y salidas en vivo de su programa, cantadas, que los famosos jingles. Bueno, pues este muchacho comenzó a hacer muchas locuras. Locuras para la época, que hoy probablemente nos darían risa, ¿no? Pero para aquella época, pues eran cosas muy fuertes. Por ejemplo, el grito de guerra que tenía él para anunciar su programa es que decía, ¡oh, Dios! ¿Cómo que decía? ¡Oh, gran Dios! ¡Rock and roll! ¡Oh, gran Dios! ¡Rock and roll! Gritaba él, ¿no? Uno dice, ¡ay, qué frase tan simple! ¡Oh, gran Dios! ¡Rock and roll! Era lo que decía. Pero en aquellos años, eso pesaba muchísimo y las chamacas se volvían locas cuando él lo decía. Entonces, fíjense ustedes que poco a poquito ese programa de Rock 730 empieza a tener mucho éxito. Pero así como tuvo éxito, de repente un día que le cae la planilla mayor de la Iglesia Católica al Tigre allá en San Ángel. Y sabrán ustedes que pues son la familia Azcárraga, no sé los actuales, pero en aquellos años, pues los Azcárraga que estaban, sí eran muy católicos. Entonces, estos señores del clero llegan muy ofendidos, muy, muy, muy ofendidos, porque estaban permitiendo que se dijera que el rock and roll era un dios, cuando el rock and roll era el degenere, cuando el rock and roll hacía que la gente viviera sin freno, cuando el rock and roll era el mismo diablo. Entonces, ¿cómo era posible eso? Y pedían la cancelación del programa. Pero cuando el Tigre Azcárraga comienza a ver, por este lado tengo la petición del clero, ¿no? Que quieren que lo quite. Pero por este otro lado tengo las ventas de lo que me genera este programa. Así es que, señores del clero, pues perdieron. No voy a quitar el programa. Bueno, pues resulta que la Iglesia Católica hace un tremendo, tremendo, tremendo berrinche. Pero a final de cuentas, el programa se quedó. Resulta que José Manuel seguía haciendo muchas locuras, muchas, muchas, muchas locuras en su programa. Tanto que un día, fíjense que para un programa especial que iban a tener con invitados especiales, afuera de Televicentro, se formaron una cantidad de jóvenes que llegaron a contabilizar cerca de 3,000. Para un foro de máximo 200 personas, imagínense 3,000, 2,800 se iban a quedar fuera. Bueno, pues resulta que esos que se quedaron fuera comenzaron a enojarse tanto que empiezan a romper puertas, a pintar ventanas. Se hizo ahí una cosa tremenda, 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 ¿no? Una revuelta espantosa. Al otro día, el Tigre Azcárraga, muy enojado, pues imagínense, llega a la entrada de su empresa, toda pintada, toda con las puertas tumbadas y toda fea, y pregunta, ¿qué pasó aquí? Pues ya le dijeron, manda llamar a José Manuel. Pero para esto ya tenía todos los periódicos ahí en su escritorio, ¿no? Y en todo se hablaba sobre esto que habían hecho los jóvenes. Pues resulta que le dice, pero con gritos, ¿eh? No vayan ustedes a creer que muy, muy suavecito. Hasta aquí llegó tu programa, Ochoa. Te me largas, te quiero fuera de la empresa, ¿no? ¿Por qué me hiciste esto? Y entonces el otro ya no pudo, bueno, José Manuel ya ni siquiera pudo disculparse ni pudo explicar nada. O sea, pues ya había gritado el Tigre, ya el Tigre había rugido, ya no había otra cosa que hacer. Se da la vuelta y ya iba para afuera. Cuando el Tigre le dice, espérate, se para, no se queda parado José Manuel. Dígame, señor, estás fuera de la empresa, ya no tienes el programa, pero felicidades, porque supiste hacerla, muchacho. Ya viste que saliste en todos los periódicos, eso era lo que queríamos, la supiste hacer, pero no puedo pasar por alto esto, estás fuera. Bueno, pues gracias, señor. De nuevo, sin trabajo. Fíjense que de repente un día, pues de esas que estaba en la calle, en un parquecito, estaba con su guitarra, porque además cantaba, ¿no? José Manuel, ahí estaba cante y cante. Bueno, él no lo sabía, pero una de las personas que lo estaban escuchando era un actor argentino, José Che Reyes. Resulta que se acerca a él y le dice, oye, ¿te sabes la canción de la malagueña? Sí, dijo, ¿por qué no la cantas? Y entonces, fíjense que la cantó y se queda este señor, José Che Reyes, se queda muy impresionado. Y le dijo, te voy a recomendar a un amigo que probablemente te pueda ayudar. Ese amigo fue nada más ni nada menos que Jesús Grobas, un productor de cine. Pues este señor Jesús Grobas fue quien le dio su primera oportunidad en el cine. Hicieron una película que se llama Aquí está tu enamorado, que de hecho la hace, sale doña Flor Silvestre y don Antonio Aguilar, ¿no? Ahí. Fíjense ustedes que para aquel momento José Manuel tendría 30 años, más o menos, y desde ahí tuvo una carrera en la que ya no se detuvo. Y en la mayoría de las películas que hizo, era el protagonista. Incluso no solo trabajó en México, también trabajó en Estados Unidos. Y esto le dio la oportunidad de regresar a la televisión, pero ahora como actor de telenovelas, fíjense nada más. Hizo varias telenovelas, hizo por ahí el de Crisol, Cumbres Borrascosas, que por cierto, esa de Cumbres Borrascosas la produjo don Ernesto Alonso, fíjense nada más. Bueno, yo creo que de todos los trabajos que hizo José Manuel, de todos, el que se llevó el corazón y el que se llevó las palmas, indiscutiblemente, fue esta producción de Chucho el Roto. Fíjense que esta ya se había hecho, como les había comentado, en radio en el año 1964. Después se hizo en la televisión y después se hizo en el cine. Que de hecho en la televisión, para la telenovela, la produjo don Valentín Pimstein. Se hizo. Y fíjense que este señor José Manuel se convierte en un actor no solamente muy conocido, sino además muy querido. Había mucha gente que decía que tenía cierta similitud con don Pedro Infante. Yo creo que no, pero mucha gente en aquellos años decían que era como el relevo de Pedro Infante, tanto que posteriormente le dieron a hacer una nueva versión de la película de Angelitos Negros, aquella película que hizo don Pedro Infante. Bueno.
This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
Aquel niño que a los 8 años su papá lo había abandonado, que a los 8 años no quiso volver a saber de él, que era un muchacho que además tuvo que trabajar mucho, al que le quitaron su rancho, por fin había logrado convertirse en una estrella, no solo de la radio, sino también de la televisión y de la publicidad. Algo pues muy, muy difícil si tomamos en cuenta que lo hizo solo. Pero ahora él estaba dispuesto a no solamente ser esto, sino además él quería cantar. Y miren, mal no cantaba, tampoco era Pavarotti, pero no cantaba tan mal. Y lo que sí le ayudó es que era muy galán, muy galán. Y eso sí le ayudó mucho en su carrera. De hecho, fíjense que él en su juventud, ya se imaginarán la cantidad de novias que tuvo, muchas, pero tampoco era tan tontito. ¿Por qué? Porque agarraba puras chamacas que no eran como del medio artístico. Entonces, pues ahí no había chisme, ahí no había como de dónde rascarle, y así se estuvo. Pero de repente, pues sí accedió a tener relaciones con alguien o con alguienes que sí tenían que ver con el mundo del espectáculo. ¿Por qué? Fíjense que él fue pareja de dos reinas de belleza, cada una en su tiempo y cada una por separado, no fue juntos. La primera de ellas fue Blanca de Socorro Herrerías Bernat. Fíjense que esta chica también era tabasqueña, una paisana de él, y de hecho ella había ganado un certamen local allá en Tabasco, Flor de Oro. Este certamen lo ganó en 1959. Bueno, con ella tuvo dos hijos, Guillermo, Claudia y Mónica, son tres, ¿no? Tres hijos los que tuvo. Bueno, de hecho, Claudia, la mayor, también fue reina de belleza, también se dedicó prácticamente a lo mismo. Bueno, pues hasta ahí, fíjense que toda la vida de él, pues, estaba dentro de lo normal, pero al final de cuentas, la relación que tuvo con Blanca, pues, no prosperó, no llegaron a más y se separaron. Pasa el tiempo y se vuelve a involucrar con otra reina de belleza, Mirna del Río. Fíjense ustedes que ella, una chica de Baja California, que de hecho, ella fue chica, señorita Baja California, era muy conocida ella porque decían que era la chica perfecta. Miren, sus medidas de esta chica eran 90, 62, 90. Por 2 centímetros y era la talla perfecta, ¿no? Y ella fue señorita Baja California en el año 78. De hecho, ella sí participó en Señorita México. Bueno, pues resulta que ella no gana, ella queda en tercer lugar, pero con ella tuvo 4 hijos. José Manuel, Cecilia, Andrea, Carla, no, Cecilia, Andrea, Carla y Manuel. Son los 4 hijos que tuvo. Bueno, pues es con esta segunda esposa con quien finalmente José Manuel pasa el resto de su vida. Ya no volvió a tener otra pareja. Pero fíjense ustedes que de manera oficial se sabe que tuvo 7 hijos. 3 con la primera, 4 con la segunda. Pero en la mayoría de las historias de José Manuel se habla de 8 hijos. Eso sí, la verdad, no les sabría decir si fueron 7 u 8. Oficialmente fueron 7, pero dicen que hay alguien más por ahí. Bueno, pues José Manuel ya para los años 80 era un actor que tenía una imagen posicionada como cantante, como actor, como locutor, ya, ¿no? En radio, en teatro, era un personaje muy, muy, muy conocido. De hecho, llegó a ir varias veces a Siempre en Domingo, presentaba sus discos. Obviamente, todo eso que él trabajó durante tanto tiempo le permitió tener buenos ingresos, ganaba bastante bien. Pero fíjense que al llegar los años 90, de repente ya no se supo nada de él. Y obviamente las especulaciones llegaron. En realidad lo que había pasado es que él estaba cansado de tanto trabajar. Además estaba muy satisfecho con todo lo que había hecho, lo bueno, lo malo, todo absolutamente. Y además de todo, pues ya tenía un buen dinerito porque él siempre ahorró, toda su vida había ahorrado. Entonces ahora quería dedicar un poquito más de tiempo a sus hijos. A su mamá ya le había comprado una casa, ya le iba a comprar una segunda casa, a sus hijos los tenía bastante, bastante bien. De hecho, tenía él un nivel de vida bastante bueno, tenía una colección de autos, vivía bastante, bastante bien. Pero es en ese momento cuando, pues también parte de la inseguridad en México, hicieron que un día agarrara sus cositas y se fue a vivir a Estados Unidos. Él quería descansar, tenía esa idea de descansar, pero al llegar a Estados Unidos lo reconocen y comienzan a decirle, oye, pues una chambita, ¿no? Un trabajo de tal, ahora nada más una tocada con tal grupo, ahora esto, ahora el otro. Oigan, terminó haciendo lo mismo en Estados Unidos. Además, la gente de los paisanos, ¿no? Que viven allá en Estados Unidos, lo recibieron muy, muy, muy bien por los personajes que ya había hecho con anterioridad. Al paso del tiempo, él logró arreglar sus papeles y los de su familia y se convirtieron en residentes de allá de Estados Unidos. Bueno, pues resulta que él, viviendo ya en Estados Unidos, mandó a todos sus hijos a las mejores universidades de allá de Estados Unidos. Además, fíjense que él abrió un negocio de bienes raíces y le fue extraordinariamente bien, muy, muy, muy bien. Y aunque le hablaban todavía productores de aquí de México para que viniera a trabajar, él decía que no, que no, que no. Pero a final de cuentas, fíjense que decide regresar, ya con ciertos años, decide regresar a México y hizo todavía pues algunos trabajos, ¿no? En México hizo películas, hizo todavía telenovelas, incluso tuvo que vivir algún tiempo todavía en Ciudad de México, pero su vida ya la tenía hecha allá en Estados Unidos. De hecho, cuando él ya decide ahora sí retirarse por completo, se va a su casa que tenía en el condado de Orange, allá en California, y es allá donde pues se resguarda, ¿no? Ya queda un poquito más en el anonimato, que ya no le gustaba tanto la fama. Pero fíjense que de repente, viviendo allá en California, comenzó a tener problemas linfáticos. Y resulta que después de que empieza con estos problemas, mucha gente le decía que se atendiera porque ese asunto linfático podría derivar en cáncer. Y él se asusta muchísimo, muchísimo. Entonces, ese susto hacía que el señor, en lugar de acelerar su visita al médico, poco a poquito dijera, híjole, mejor no voy, y qué tal que sí tengo esto, y qué tal que el otro, y qué tal que aquello, hasta que finalmente, fíjense que logra ir al doctor. Pero cuando va al doctor, le dicen que su problema ya había generado metástasis, que sus órganos internos estaban invadidos. José Manuel sabía que sus días ya estaban contados, y entonces regresa a México. Y regresa a México para ir a la ANDA. Pero ¿saben a qué fue a la ANDA? Él fue a poner todos sus documentos en orden. Sus seguros de vida, sus beneficiarios, testamento, todo. Él no quería dejar problemas a su familia, problemas de herencia, absolutamente nada. Fíjense que incluso ya en sus últimos días hablaba con sus hijos de las dos familias y les decía, o sea, no tienen por qué llevarse mal, no tiene por qué haber problemas entre ustedes, a todos les estoy dejando algo para que no digan que a unos sí y a otros no, lo que les pido es que sean personas muy unidas, y hablaba con ellos, y hablaba con los amigos, y hablaba con todo mundo. Saben que él se llevaba muy bien con doña Janet Arceo y con don Héctor Martínez Serrano, eran muy amigos. De hecho, fíjense ustedes que entre los hijos de Héctor Martínez Serrano y de José Manuel se decían tíos, ¿no? A cada uno de los dos. Bueno, pues era tanta la confianza que tenían que fíjense que cuando Mirna le llegaba a preguntar, oye, José Manuel, hay algo que yo no entiendo de los seguros. Ay, no, ni te preocupes, mujer, eso que te lo diga Héctor, que te lo resuelva Héctor, refiriéndose a Héctor Martínez Serrano. Bueno, pues resulta que llega el 25 de octubre del año 2011 y esta enfermedad que ya le había causado muchos estragos le quitó la vida con 78 años. Él estaba en su casa de allá de Orange en California y fíjense ustedes que la familia decidió que toda la despedida de este gran actor fuera de manera privada. Se sabe que Landa apoyó económicamente porque él estuvo muy al tanto de que así sucediera, pero a final de cuentas la familia decidió que el paradero de sus restos o todo lo que iba a ocurrir posterior al funeral se quedara únicamente en la familia. Ahora, de estos 7 u 8 hijos, ¿a qué se dedican al día de hoy? ¿Saben ustedes cómo y de dónde sale la historia real de Chucho el Roto? ¿Tienen parentesco Vicente Fernández, Pablo Montero y Manuel López Ochoa o Juan Manuel López Ochoa? Te los voy a platicar esto en el podcast porque créanme que está muy interesante, muy, muy, muy interesante. Un actor que tuvo 50 años de carrera, en las cuales una película por año sí hizo, 50 en total, 11 telenovelas, además de incontables radionovelas y obras de teatro. Miren, descanse en paz Manuel Ojos, José Manuel López Ochoa, el eterno Chucho el Roto, que además Chucho el Roto tuvo secuelas, sí, hicieron varias películas de Chucho el Roto y todas ellas muy buenas. Pero pues aquí está parte de la historia de este personaje y hay mucho más que contar y se los voy a platicar el sabadito en el podcast porque por lo pronto ya nos vamos a retirar. Mi queridísimo Edgar Omar Benumea, vámonos con saluditos. Dice Carmen Medina, Manuel López Ochoa vendía casas aquí en Estados Unidos y vivió en Palos Verdes, California, en Estados Unidos. Sí, porque tenía su negocio de bienes raíces y le fue bastante, bastante bien. Dice Judeipa, aquí escuchando al Philip, me relaja escucharlo. Ah, gracias, Judei. Te mando un beso. María del Rocío Velázquez, qué terrible con esa enfermedad. Oigan, qué feo, ¿no? El cáncer, de veras que es la enfermedad de hoy, porque, híjole, yo creo que nosotros los ochenteros hemos comido tanta porquería porque nos dieron muchísimas cosas que ni siquiera estaban probadas, y cosas like y cosas de no sé qué, que la sacarina y todo eso nos tocó a nosotros. Entonces, pues miren, ahora pagamos las consecuencias. Yolanda Orozco dice, mi Philip, qué bueno que ya estés mejor de tu ojito, linda noche y bendiciones. Ya, fíjate que ya, Yolandita, ya mira, casi, ya se quitó, miren, ay Dios mío. Por aquí se ve, pero ya nomás es un rasguñito y ya no me duele tanto porque sí me dolía mucho. Dice, gracias por preguntar. Dice también por aquí, a ver, Omarcito, si me haces favor. Cristian Vázquez dice, buenas noches, mi querido Philip. Gracias, Cristian Vázquez, te mando un beso. Carlita Mónica Guerra Rodríguez dice, buenas noches, Philip. Saluditos a Huesitos y Omar. Bendiciones, gracias, Carlita. Malenita Pérez Cano dice, Philip, linda noche. Saluditos desde Valle de Santiago, Guanajuato. Saludos a Omar, a Dani, a Aarón e Israel. Philip, me encanta tu camisa. Gracias, gracias. Te mando un besote. Noemí Pérez Arellano, de todas las versiones, fue mejor la de él, sí, estoy de acuerdo, Noemí. Patricia Isabel Pineda Durán, hola Philip, excelente narración, me encanta escucharte, gracias Pati, un besote también para ti. Selenita Flores dice, Philip, me encanta Chucho el Roto, la radionovela, saluditos desde Quito, Ecuador, gracias Selenita, que además duró 11 años al aire, ¿eh? Chucho el Roto, 11 años. Armida Gutiérrez Luque, hola, Philip, no te imaginas el gusto que me dio saber que ibas a hablar de este actor, que para mí fue muy especial. Lo he admirado toda mi vida y aunque ya no se encuentra entre nosotros, sigue vivo. Ay, Armida, fíjate qué bonito, porque un actor, un cantante o alguien de la farándula, alguien muy famoso, se convierte en parte de nosotros, de verdad que sí. O sea, y por eso muchas veces llega a doler cuando le ocurre algo malo, o nos llega a dar mucho gusto cuando le ocurre algo bueno. Y no tenemos ningún beneficio, digo. O sea, no, por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Yo digo, ojalá Gloria Trevi gane la demanda contra TV Azteca. Y a mí no me va a tocar ni un centavo de eso. Pero yo digo, pues qué padre, pues si la gana, qué buena onda. A uno le da gusto. Y uno se entristece cuando les pasa algo malo, aunque no son de la familia. Pero llegan a ser tan cercanos a nosotros que sí los sentimos de esa manera. Y me da muchísimo gusto que le hayan recordado a este actor. Y mientras haya personas que lo recordemos, esas personas seguirán viviendo en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Les recuerdo que mañana estaremos en vivo a las 9:30 de la noche y ya luego nos iremos de vacaciones. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. NetCredit, credit to the people.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.